Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues no quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar.
Todos los niños del mundo merecen su lugar. Eso vienen siendo las palabras cantadas por niños en la canción que acabamos de escuchar. Podríamos problematizar las palabras, analizarlas desde la perspectiva de género. Y es desde la perspectiva de género que quisiéramos efectivamente entrar en un diálogo en torno al mismo título de este primer evento de del día, que viene siendo Estudios de Género Incluyentes. La perspectiva de género efectivamente nos conlleva a tomar en consideración la importancia de promover un entorno incluyente. Entonces, ¿por qué el título Estudios de Género Incluyente o Incluyentes? El formato del evento para esta hora va a ser de diálogo, una reflexión no solamente llevado a cabo por parte de nuestros ponentes y nuestras ponentes aquí presentes, pero también del público en general. Voy a tratar de moderar el diálogo y esta reflexión en torno a la importancia del ser incluyente. Y vamos a empezar con un sondeo muy breve dentro del público para que nos digan qué se les ocurre a la mente cuando escuchan la palabra incluyente. ¿Qué palabras se asocian al término el ser incluyente? ¿Podrían proponer una o dos palabras quien desea darnos el inicio de este evento?
Para mí, incluyente es que las personas o lo que vayamos a hacer puedan participar cualquier.
Participación.
Muchas gracias. ¿Quién más desea agregar su comentario?
Respeto.
Muy bien. ¿Quién más?
Recibir o englobar a diferentes partes.
Muchas gracias.
Igualdad de oportunidades.
Muchas gracias.
Todos.
Muchas gracias. La idea es también entrarle en la reflexión sobre el tema de los estudios de género incluyentes a partir de un sondeo con las y los ponentes que tenemos aquí presentes. Pita Cortés, que representa radioeducación, y más allá de la radioeducación ha sido una trabajadora de comunicación de medios de comunicación, en el ámbito de los medios de comunicación, Fernando Lanusa, que también es docente, trabajando estudios de género desde su Universidad Autónoma en Querétaro. También preside actualmente la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Y por último, pero no menos importante, maestro Gerardo Ayala, quien es cofundador de la Asociación Civil Salud y Género, con larga trayectoria en el campo de trabajo en materia de salud y género, y también docente de la Universidad Autónoma de Querétaro. Vamos a iniciar este diálogo entonces, y por medio de un sondeo de cómo ustedes perciben, entienden la necesidad de hablar de estudios de género incluyentes. ¿Por qué surge la temática el día de hoy a partir de sus experiencias de trabajo?
Bueno, pues buenos días, muchas gracias por esta singular presentación. Yo quisiera colocar quizás dos ideas primero, ¿no? Me parece que el contexto que vive hoy no solo San Luis Potosí, sino la región del Bajío, el país todo, la región latinoamericana, el mundo, estamos ante la posibilidad de una transformación, de profundizar una transformación de la cultura o de las culturas, y que se debate entre el exterminio o la construcción de convivencia y paz. Los estudios de género, la perspectiva de género, ha sido como una herramienta muy importante para visualizar las diferencias, reconocerlas, apreciarlas, pero ahora el reto que tenemos es trascender eso y construir convivencias. Necesitamos otro paradigma, necesariamente, otros paradigmas. Desde mi perspectiva, cuando escucho la noción de incluyente, y yo con esto cerraría, es que tenemos que trascender las relaciones de poder, en las que las relaciones humanas se debaten hoy en día todavía, para construir otro tipo de interacción entre los seres humanos. Y no solo entre hombres y mujeres, sino entre todas las personas que habitamos este territorio, este mundo, nuestra relación consigo mismos, la relación con la tierra, con las cosas, con los objetos y con todo el universo.
Buenos días. Cuando pensamos en estudios de género, nos damos cuenta de que es un campo bien vasto, que hay muchísimos ejes, muchísimos temas, y también nos damos cuenta de que falta muchísimo por hacer, muchísimas cosas por incluir, por discutir nuevas líneas de trabajo, por agregar a las que ya existen, sin sustituir ni desplazar lo que ya está, sino más bien agregar nuevas discusiones, porque creo que la inclusión es un trabajo de transformación constante, es un espacio donde tenemos que estar el día a día viviendo con las cosas que todavía no son dichas o no son pensadas o no son elaboradas en relación al género, y ver cómo podemos ir traduciendo eso también en el caso de la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, en producción de conocimiento, en divulgación, en la creación de redes donde puedan incluirse cada vez más distintos enfoques, distintas participaciones desde los estudios de género. Entonces, a título personal, aparte de sumarme al comentario sobre violencia social, creo que habitamos espacios o cuerpos que siempre están en relación con otros y que siempre están también transformándose. En el tema de las sensaciones, del placer, del amor, de los afectos, creo que estamos muy lejos de tener todas las cosas dichas, y eso nos motiva para ir buscando nuevas formas de producción o de interrelación. Y eso sería todo. Pita.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues yo decía que para ser incluyentes nos hubieras advertido que esa musiquita estaba tan padre y nos acabamos a bailar todos contra todos y hubiera sido mejor el ejemplo, ¿no? De incluyentes. Pero creo que una de las cosas más importantes en estos encuentros para mí es lo que aprendo. Y ahora que se cita esta palabra de incluyentes, me parece muy importante citar lo que ayer dijeron Tania y Misael, porque creo que todos deberíamos en estos talleres ir haciendo como una guía de lo que nos dicen los otros para ver con qué me quedo yo que me sirva, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que me gustó mucho de Tania es que dijo que la vida nos lleva a movernos de lugar. La vida va cambiando siempre, siempre, de las cosas, de la tecnología, de todo. Entonces, ese movernos de lugar, hombres, mujeres, de todo tipo de preferencias, nos lleva también a adoptar una postura de vida y ser congruente con ellas. Y luego Misael dice que está muy bien esto de que propongamos políticas públicas y demás, pero que lo más importante es tener nuestras propias políticas, ¿no? Me encantó, Misael, porque yo percibí ayer que creía a la gente que aquí había un debate. Sí, es un debate, pero un debate además de ideas, donde está el diálogo. Y yo como persona de los medios de comunicación, tengo la obligación, la necesidad de generar puentes, porque eso es lo que le da congruencia a mi discurso. Yo también nací en el 53, como dice Ana Belén, ya que estamos hablando de música, y creo justamente desde mi juventud en el 68 que un mundo distinto es posible. Y a eso venimos, justamente, a creer que este es un mundo que puede ser posible distinto, amor y paz, y construyamos todos los puentes que sean necesarios para incluirnos todos en una nueva postura que nos está moviendo la vida. Para mí eso es ser incluyente.
Muchas gracias. Me presento, soy Nicolás Kaufman, profesor de la Facultad de Psicología aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero les cuento un poquito de mi historia que me hizo conocer a los ponentes y Pita, incluyendo a ella efectivamente, las y los ponentes de nuestro podio. En México, desde el año 2004, primero conocí a maestro Gerardo Ayala, después de haber llegado de Suiza, que es la tierra de origen mía, y tenía el contacto con Salud y Género por el renombre que tiene en el campo del trabajo sobre salud y género, por parte de unos colegas de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Lo contacté para participar en un diplomado que estaban ofreciendo en aquel entonces, en la quinta generación de su diplomado de promoción de la equidad de género y la salud en mujeres y hombres jóvenes. Y eso después de un trabajo que Salud y Género fue realizando conjunto con una serie de organizaciones en Brasil, uno en particular que fue coordinando lo que llamamos hoy en día la Alianza H y por extensión también lo que hablamos hoy en día de la red Men Engage, que es el Instituto Promundo que tiene una sede en Río de Janeiro y también en Washington D.C. Y esta Alianza H dieron respuesta concreta y muy práctica a el reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas en los años 90, de que el trabajo con hombres es esencial para poder promover salud, bienestar, derechos y equidad de género, sobre todo en mujeres y en las niñas. Entonces, dieron una respuesta muy concreta con la publicación de una serie de manuales que se basa en una metodología participativa y también que refleja los principios de la educación popular de Paulo Freire. En este contexto fui conociendo y me fui formando junto con Salud y Género, trabajando en diversos proyectos, inclusive la implementación del programa HMID, la cual fue como resultado de una alianza entre las asociaciones civiles en diferentes contextos de México. Para no hacerle el cuento largo, efectivamente quisiera enfocar nuestro diálogo en torno al vínculo entre las comunidades académicas, estudiantiles, de la sociedad civil y de otras instituciones, lo cual viene siendo el objetivo del Congreso. Y por cierto, nuestro evento de hoy que inicia refleja la importancia de este vínculo entre estas instituciones, dentro de las cuales se materializa también la cuestión del género. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, porque repensando el mundo, rehaciendo el mundo, redibujando el mundo, repintando el mundo, recantando el mundo, redanzando el mundo, son palabras del mismo Paulo Freire. Y es por justamente esto que nos encontramos el día de hoy y que fui encontrando a estas personas maravillosas que se encuentran aquí en el podio para realizar un trabajo en conjunto entre academia, sociedad civil y el campo de las con el apoyo de los medios de comunicación. La que sigue, por favor. El objetivo del diálogo es reflexionar y dialogar sobre el pasado de ambas redes de los que vamos a hablar, Cómplices por la Equidad México, que viene siendo una red nacional vinculado con una red global denominado MenEngage, de la cual vamos a hablar, y la AMEG, que efectivamente viene representado por el actual presidente Fernando Lanusa. Vamos a dialogar a partir de una reflexión de sus retos y desafíos en el futuro inmediato, así como los puentes de articulación entre ambas redes. La que sigue, por favor. Vamos a proceder de la siguiente manera, basándonos en una metodología que me ha gustado mucho para darnos cuenta de las experiencias que nos han conllevado a unos aprendizajes importantes de cómo se mueven las instituciones y determinadas organizaciones sociales en beneficio del cambio social. La primera pregunta en la que vamos a enfocar refleja una reflexión en torno al pasado, pero la vamos a relacionar con una visión que hemos tenido desde el inicio de la conformación de estas redes o de cualquier organización en particular. ¿Cómo podemos evaluar nuestros avances de cambio social a partir del trabajo de nuestras redes? Vamos a enfocarnos también en el presente, con la pregunta, ¿cómo pueden otras personas que a lo mejor se encuentran aquí presentes y redes que también se han hablado desde el día de hoy, desde el día de ayer, otras redes beneficiar de la experiencia con la que vamos a compartir? Y en tercer lugar, vamos a terminar, y yo creo que es muy importante que nos enfocáramos más en esta pregunta, ¿qué revelan hasta la fecha los esfuerzos que se han mostrado en cada red sobre las oportunidades de fortalecimiento y sus riesgos de debilitarse como redes? ¿Sí? Entonces, a partir de esta reflexión sobre el pasado, presente y el futuro, quisiera invitar a todas y a todos de poder dialogar, reflexionar hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, a partir de una reflexión sobre las experiencias que ambas redes han tenido. La que sigue, por favor. Mientras que vamos a dialogar, vamos a pasar una serie de diapositivas, de imágenes, que representan un poco el trabajo que se ha desarrollado a partir de ambas redes, ambas alianzas, pero como fondo, mientras que efectivamente los ponentes van a dar su punto de vista. Empezamos con el programa HMID, de la cual he hablado, que fue una respuesta al reconocimiento de la importancia de los hombres en involucrarse en los temas de salud y género. Y bueno, Vamos a seguir quizá hasta llegar a la MEJ para que Fernando Las Luza también nos diera una introducción de la MEJ. En este caso presentamos también información sobre los sitios web en donde pudieran encontrar información sobre las redes MenEngage y Cómplices. Cómplices por la Equidad MenEngage México, esa es la visión que tienen, que las mujeres son iguales, que la red de Cómplices por la Equidad apoyan plenamente a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, que creen que un mundo más igualitario beneficia a los hombres, mujeres, niños y niñas. También parte de la visión es que los hombres deben actuar. A partir de los estudios y el conocimiento que se genera, se tiene que aplicar las lecciones en la sociedad mediante un compromiso social. Y eso es una llamada que efectivamente nos hizo el doctor Figueroa en el encuentro pasado, del año pasado, para efectivamente considerar nuestro papel como académicos dentro de la institución como un compromiso social, ¿sí? En donde el conocimiento no se queda acá dentro de las paredes de la institución académica, sino también se aplica en la sociedad. Y a finales de cuentas, la paz es posible, efectivamente tiene que ver con reimaginar el mundo libre de violencia. Tres ejes tan importantes por el trabajo de Cómplices por la Equidad. Pasamos a la siguiente. Le paso el micrófono a Fernando para que nos presentara un poquito la visión y los avances que han tenido en relación a esta visión dentro de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres.
Gracias. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? El objetivo central va a estar aquí colocado en la diapositiva, es justamente que esta academia produzca, distribuya, extienda el conocimiento sobre las masculinidades y los hombres a nivel México, y también se ha logrado hacer algunas relaciones muy importantes con otros países, sobre todo de Latinoamérica. Se busca que sea una red académica que produzca conocimiento, que tenga un impacto en la región, en la política pública, en los espacios de convivencia. Es desde la academia, desde la producción de conocimiento, que esta asociación ha intentado tener una participación también y un vínculo muy cercano con algunos otros espacios. Vamos a hablar un poco más tarde justamente de los puentes que se han hecho con otros espacios, incluido evidentemente Cómplices. La academia ha trabajado sobre todo a partir de algunos congresos nacionales. Aquí hay un listado para que ustedes ubiquen más o menos. La academia se funda en el 2005 y ha tenido congresos con regularidad. Ahí está Guadalajara, Ciudad de México, Ciudad Victoria, Monterrey, Puebla, Ciudad Juárez, Puerto Vallarta. Acaba de ser el congreso en Ciudad de México. Y el próximo, afortunadamente, lo tenemos en la región Bajío, va a ser en Querétaro y va a ser en el 2017. Una de las cosas que es bien necesaria es justamente pensar los espacios también a nivel regional, y creo que la discusión sobre las masculinidades y sobre los varones en la región Bajío, justamente la que nos corresponde acá, es una que ha estado un poquito rezagada y que nos corresponde también impulsar. La siguiente, por favor. Tenemos varios proyectos en puerta. Este nuevo comité, estamos en transición en el Congreso de Ciudad de México, se modificó el comité, soy presidente electo, no presidente todavía en términos oficiales. Este comité en transición tiene algunos objetivos que hemos ido planteando desde ya. Uno es reforzar el equipo de trabajo. colocar diferentes temáticas, diferentes equipos de trabajo en la República. Hay dos ahorita que se están consolidando de una manera fuerte. El primero es el de Juan Carlos Ramírez de la Universidad de Guadalajara, que ha estado desarrollando un proyecto vinculado con políticas públicas y estudios de género de los hombres. Seguramente han escuchado hablar o van a escuchar hablar de este equipo de trabajo porque tiene mucha importancia y mucha relevancia en lo actual. Y Gerardo Ayala y yo hemos iniciado también un equipo de trabajo en Querétaro. Entre otras cosas, hemos comenzado un seminario que se llama Masculinidad, Delincuencia Organizada y Violencia Social en México. Hay ahí algunas iniciativas de grupos específicos o con un tema muy particular en otros estados. Está Educación y Sexualidad, por ejemplo, en Guadalajara, que probablemente vaya a arrancar. Tenemos esta idea de construir también entre congresos espacios de discusión, de reflexión, foros, seminarios. Esperemos que nos toque regresar acá a San Luis Potosí pronto. Y está también el proyecto de una revista para hacer un trabajo de difusión desde la propia Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Y ya al final les pongo nada más los contactos para que nos puedan buscar. Estamos en un proceso de transición y de reacomodo también de las redes sociales y de la página, pero ahí pueden encontrar los contactos principales.
¿Sí? Desde el momento que consideramos la Academia Mexicana de Estudio de Género de los Hombres, nos tenemos a fuerza que preguntar, ¿participan mujeres dentro de esta academia? La pregunta se puede aplicar efectivamente por lo que viene siendo la intención de la red Cómplices por México, que viene siendo una red conformada en su mayoría por hombres, pero efectivamente tenemos evidencia de que las mujeres sí pueden participar en una red que conforman hombres, quizá que se denominan profeministas, que usan la perspectiva de género en su trabajo, en su labor, tanto de transformación personal como social. Quisiera entonces que Gerardo y Pita nos comentan un poco de las experiencias de trabajo que han tenido dentro de la red de Cómplices por la Equidad, en la que han estado participando, haciendo énfasis quizá breve en algunos eventos que hemos visto desarrollarse en los últimos 10 años desde que existe la red. ¿Quién quiere empezar?
¿Yo? ¿Les damos primero? Ah. Bueno, creo que a mí me gustaría, y esto creo que también sirve como ejemplo, yo pertenezco a una radiodifusora desde hace 38 años que siempre ha buscado difundir aquellos proyectos sociales justamente que buscan la inclusión, la equidad, la igualdad, la justicia. Son palabras para nosotros básicas, fuimos formados así desde que salimos de la universidad. Entonces, por ejemplo, cuando el movimiento feminista hace 38, 40 años, que fue cuando yo llegué a Radio Educación, estaba en su apogeo, había mucho movimiento alrededor justamente de este movimiento feminista para posicionarlo. Por ahí pasaron todas las voces que hoy son obligadamente revisables para todos nosotros, para decir cuáles eran los argumentos de esta fuerza que tenía que cobrar el feminismo. Conforme fueron pasando los años, ahí ha habido siempre una revisión crítica, entonces sí se comenzaron a dar confrontaciones porque había un feminismo recalcitrante, lo decíamos muchos, ¿no? Entonces sí comenzó a haber debates internos muy, muy, muy fuertes, que bueno, no viene a cuento los chismes, pero fuertes, no de trancazos, pero fuertes. Y entre las voces disidentes hubo un hombre que preguntó, bueno, sí está bien, y él acompañó mucho a las causas femeninas, bueno, sí está bien, pero ¿qué piensan los hombres? Y gracias a esta pregunta de Emilio Ebergenji, que en paz descanse, fue que surgió la idea del programa Entre Hombres Sin Vergüenzas. Es otra historia, es larga y si nos da tiempo la contamos, pero a donde yo quiero llegar es que este programa me pidieron que fuera la productora y fue lo que me hizo ir siguiendo los pasos de lo que estaban haciendo. Una persona que está aquí en la sala me va a regañar, no le hace, siempre lo hace. Fue quien me invitó a participar a una reunión de Cómplices por la Equidad y ahí me quedé, el doctor Juan Guillermo Figueroa. Y gracias a él es que he podido estar participando en esto de, en esta red de cómplices, donde yo estoy muy a gusto desde hace, no sé, 7 años, 5. Bueno, hace una buena cantidad de años. En esa mesa podemos decir lo que sea y nos seguimos amando y nos seguimos respetando. Entonces hubo un día que Luis Botello estaba hablando de un posicionamiento que teníamos que tomar en un documento, bla, bla, bla. Y él dijo que teníamos que mostrar que estábamos totalmente, desde el punto de vista de postura, en contra de ese movimiento masculino, ¿no? No me acuerdo, tenía que ver algo así con esto de los derechos jurídicos de los padres y demás. Entonces, sus frases me movieron profundamente porque él me dice, es más, yo quiero decir que estoy en esta red de cómplices porque se trabaja a favor de las mujeres, a mí los hombres no me importan. Y entonces yo levanté la mano y le dije, fíjate qué curioso, yo estoy en esta red porque se está tratando de abordar la problemática de los hombres, porque a mí las mujeres no me importan. Y entonces casi se arrancan los cabellos, dije, ah, ¿verdad? Creo que no se trata de una confrontación. Creo que se trata de establecer un diálogo y de ver que hemos llegado a un momento de madurez emocional, política, social, para tender puentes. Y ese es mi trabajo como comunicadora, tender puentes. Y por eso, aunque Juan Guillermo está dispuesto a demandarme, lo voy a seguir grabando. Y seguiré a MEG, que ahora amablemente me han incluido mucho en su trabajo, y me siento una orgullosa cómplice que hoy está aquí. Y les voy a decir por qué una vez más. Tú sí me puedes decir cuántos años tengo aquí. ¿Tres? ¿Cuatro? A mí me pareció que aquí en San Luis se estaba dando un movimiento importantísimo de jóvenes. Y me sigue pareciendo, porque están generando este movimiento dentro de la universidad. Y los voy a perseguir hasta donde lleguemos. Yo creo que este movimiento puede llegar muy lejos aquí en San Luis Potosí. Y todos los trabajos que se han presentado en estas reuniones están subidos a un sitio que se llama Entre Hombres, www.entrehombres.net. Ahí van a encontrar redes sociales, van a encontrar, estaba yo aquí anotando, me perdí varios de AMEC porque no, como no soy académica no podía participar, pero ahora ya están incluyendo activistas, académicos y medios de comunicación. Entonces ahí van a encontrar las conferencias que se dieron en Puebla, en Ciudad Juárez, en Puerto Vallarta, en la Ciudad de México y por supuesto, me inviten o no, voy a Querétaro. Ustedes pueden encontrar ahí todas las conferencias completitas con fragmentos de programas de 10 minutos y pueden ustedes formar parte de este discurso. Yo quisiera dejar aquí esto porque viene el futuro, que es de lo que hablaremos después, pero ustedes ya están incluidos. Ahí está la puerta para que ustedes puedan empezar a participar. Ahí me quedo.
Bueno, pues yo complementaría a lo dicho por Pita, que ha sido una cómplice excelente, porque a través de su capacidad como comunicadora, pues ha ofertado una serie de puentes y de herramientas para la comunicación y el diálogo. Yo quisiera poner otro comentario, o sea, la red de cómplices nace como muchas cosas que nacen en nuestro país, por lo menos en los últimos 100 años, muy centralizadas en el Distrito Federal, en el Valle de la Anáhuac. Y está bien, así ha sido históricamente, sin embargo creemos que la nación mexicana ha crecido, ha evolucionado y tiene una singularidad en diferentes regiones del país y diferentes culturas que están ahí presentes y que no han sido suficientemente visibilizadas. Y en los últimos 10 años, Cómplices centra sus actividades en el Distrito Federal, campañas de paternidad, acciones por la no violencia a las mujeres, a través de encuentros, foros, redes, donde se están posicionando, se están colocando nuevos discursos y propuestas, intentando involucrar cada vez más a los hombres. Y como ya se ha dicho aquí varias veces, sin excluir a las mujeres.
ahí están presentes, han sido actores, actoras principales. Hace 2 años, aquí en San Luis Potosí, gracias a la colaboración y a la relación que hemos desarrollado con el Observatorio Universitario de Estudios de Género de la universidad, es que hicimos una primera reunión de cómplices aquí. Es importante señalar que la iniciativa de cómplices incluye a organismos de la sociedad civil, a colectivos y organismos, aunque no estén constituidos todavía jurídicamente, a personas en lo individual y a personas de instituciones públicas del Estado. Esto es algo importante. Si bien estamos mirando o viviendo un México con la mayoría de sus instituciones colapsadas, pensamos que las instituciones son muy importantes para el fortalecimiento de un Estado que permita, que contenga un poco la transformación que estamos viviendo dentro de un marco democrático, de profundización de la democracia en nuestro país, trascender la democracia electoral para transitar a una democracia cada vez más participativa. En esto quisiera yo subrayar, lo que viene en nuestro país, desde mi punto de vista, tiene que estar impulsado, promovido con la participación ciudadana de la población. De otra manera, las tentaciones autoritarias en nuestro país están muy cercanas, muy cercanas. Entonces, la invitación es a que desde iniciativas locales se promueva la participación o la vinculación con estas redes o con otras. Nosotros estamos haciendo nuestro aporte desde lo que consideramos que es importante, una propuesta inclusiva, una propuesta que revise, que esté a pendiente de cómo nos estamos relacionando las personas en este mundo, en esta tierra, en este territorio latinoamericano, para proponer formas de convivencia distintas. Ya lo comentaba Fernando y yo quiero enfatizar ese comercial, el trabajo que está haciendo ahorita el doctor Juan Carlos Ramírez de estar coordinando toda una iniciativa para la construcción de políticas de igualdad que incluya a los hombres. Esta es una propuesta interesante porque nos hace pensar incluso en esta transformación de los institutos estatales de las mujeres, por ejemplo, que fueron necesarios, que a lo mejor sigue siendo necesario trabajar, fortaleciendo, estar muy pendientes de los avances de las mujeres. Pero sí, para potenciar esos avances necesitamos que haya propuestas que incluyan necesariamente a los hombres. Y ese es el reto, por eso es importante que estén mujeres presentes ahí, para que sigamos construyendo ese equilibrio. Y nos falta todavía un diálogo con otros grupos que han sido históricamente también excluidos, personas con alguna discapacidad, personas que se ubican o que se reconocen como desde las disidencias sexuales, personas con otros orígenes étnicos, que necesitamos establecer diálogos incluyentes también con estos otros grupos poblacionales. Hay un reto también muy importante y que este es un reto que estamos aquí intentando compartir, un reto generacional, una comunicación y un diálogo generacional que seguramente también se va a reflejar en las formas de organización que vienen. Venimos de formas todavía corporativas, muy centralizadas. Hoy queremos invitar y ampliar, pero eso va a depender de las iniciativas que surjan desde lo local. Estamos intentando un diálogo generacional respetuoso y bueno, creo que la mejor prueba, y fue un gesto muy bonito y que a mí realmente me tiene muy entusiasmado, es que la AMEJ se renueva colocando en la presidencia de esta Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres a un joven talentoso como es el maestro Fernando Lanusa. Eso es una seña inequívoca de que estamos apuntando hacia algo que urge en este país. Y esta es una muestra para invitar a más, y no solamente jóvenes estudiantes, porque como lo hemos evaluado en todos los datos que tenemos a nuestro alcance, la mayoría de jóvenes no están en los espacios escolarizados. O sea, tenemos que desarrollar estrategias para vincularnos con los que no están aquí, con los que no tienen la oportunidad de estar en los espacios escolarizados formales, sino los que están afuera y que hoy en día son un capital humano potencialmente aprovechable por la delincuencia organizada. Entonces, es un llamado, una invitación a que continuemos construyendo las formas de organización que vienen. Un último dato, Les comparto que hace un mes, a partir de la iniciativa de Men Engage en Latinoamérica y de Cómplices por la Igualdad en México, tuvimos un encuentro de jóvenes, salud y derechos en la Universidad Autónoma de Querétaro. Algunos de los jóvenes que están por aquí participaron de este evento, acompañados, promovidos por la organización a través del maestro Nicolás Kaufman. Les comento esto porque se está creando una plataforma virtual donde les va a llegar un link para que empecemos a establecer el vínculo y fortalecer esta iniciativa que nos parece muy interesante, que es una red en el Bajío. Universidades, una red de universidades en el Bajío, pero no solo universidades, sino en contacto, en vinculación directa con grupos, colectivos, personas y personas que trabajan en instituciones de gobierno, que podemos ir identificando como potenciales aliados, como potenciales colegas para intensificar y potenciar esta perspectiva y este trabajo en el mediano y en el largo plazo. Otro reto que tenemos también pendiente es ampliar el diálogo con los diferentes feminismos, porque hablamos de feminismo, pero no hay un solo feminismo, hay una galería de feminismos y es muy importante que incluyamos a todos los feminismos. Aún con todo lo tensas y difíciles que puedan ser estos diálogos y esta comunicación, tenemos que intensificarlos. La apuesta es a fortalecer una vinculación estatal, local, regional, en todo el país y con Latinoamérica. Es importantísimo que nos miremos como un territorio que comparte muchas raíces socioculturales. Y finalmente con el mundo. Hoy en día una de las iniciativas más importantes es la Red Global de Men Engage, pero creemos que no es la única ni que va a ser la única, sino que estemos abiertos a seguir interactuando en este concierto de diferentes iniciativas. Y finalmente, aterrizar quizás este reto que en discurso ha existido desde hace muchos años, la vinculación de la ciencia con la problemática social, para ofertar respuesta, un diálogo con los medios de comunicación. Hay un intento incipiente a través de Radio Educación, pero no es suficiente. Hay dos monstruos de la comunicación que nos siguen todavía abrumando con sus mensajes y comunicaciones, pero tenemos que transformarlos también. Y el reto más importante es la transformación de la política pública, una política pública incluyente para la convivencia y para la paz en México, en Latinoamérica y en el mundo.
Muchas gracias. Hay una riqueza impresionante de saberes, experiencias, de intereses que se reflejan dentro de este auditorio. Y es precisamente con la intención de ser incluyente que queremos ofrecerles la oportunidad de comentar a partir de sus propias experiencias, intereses y perspectivas acerca de las posibilidades, las oportunidades y los retos que ustedes mismos han, como estudiantes, docentes, funcionarios de gobierno, profesionistas de asociaciones en la sociedad civil, han podido adquirir para enriquecer el diálogo y efectivamente darnos cuenta de que estamos reunidos aquí por lo mismo, que es redibujar, repintar, redanzar el mundo, un mundo de paz y de convivencia, equidad y de género. Entonces, voy a hacer una ronda de invitaciones, empezando quizá con el alumno que he conocido y efectivamente he invitado al encuentro del que hablaste, Gerardo, que tuvo lugar hace unas 2-3 semanas en Querétaro. Cristian es antropólogo, tú podrías presentarte y decir algo sobre el encuentro mismo que experimentaste.
Bueno, hola a todos. Bueno, no soy antropólogo, soy estudiante de antropología. Entonces para allá voy. Bueno, sí, hace un mes más o menos el profe Kaufman me invitó a participar en el encuentro en Querétaro. Bueno, por un lado, ¿no? Pues hay muchos aspectos teóricos que se pueden tomar o abordar, ¿no? Y de los que podría hablar. pero pues yo considero que hoy, ayer y hace un mes, ¿no?, pasé de la teoría a la práctica, y es una cosa bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, yo también platicando con la maestra Diana también, pues está muy interesante, ¿no?, cómo resulta que pues uno es, digamos, que por esta cultura, ¿no?, patriarcal o machista en la que vivimos, no nos damos cuenta de todo lo que hacemos, por qué lo hacemos, y llegamos al punto en el que llegamos a una conciencia, ¿no? Pero pues tiene que pasar por una etapa, un proceso de reflexión. Desde una perspectiva antropológica, pues ya es una reflexión teórica, ¿no?, muy, muy teórica, pero cuando uno se da cuenta que la está regando, es ahí cuando pues se tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? Yo considero importante el hecho de estar aquí, ¿no?, reunidos, y bueno, pues normalmente participan más mujeres, ¿no?, que hombres. Y ya como hombre, bueno, pues yo estoy casado, estoy muy chico, ¿no?, para estar casado, pero estoy casado, sí, tengo un año de casado, mi esposa estudia composición musical, y pues yo estoy en esta zona de la antropología, y pues bueno, ella es parte del movimiento feminista, igual que mi hermana, ¿no? Entonces ellas están metidas en eso, y pues de alguna manera, de algún modo, pues yo era, ¿no?, como el que estudia antropología y el que teoriza el mundo y el que sabe cosas, pero sus saberes prácticos me hicieron darme cuenta que a final de cuentas uno tiene que pasar a esto, ¿no?, a esta parte de la, digamos, la coherencia y la calidad moral, como para poder pues igual, ¿no?, hablar de estos saberes teóricos. Entonces, pues sí, pues yo nada más quiero pues aportar eso, ¿no?, ya para no quitarles más tiempo. De alguna manera, pues me estoy, digamos, desintoxicando, ¿no?, de todo este bagaje cultural, patriarcal, machista, de la parte lingüística, cícnica, la parte psicológica, ¿no? O sea, es un montón de cosas en las que uno tiene que ponerse a reflexionar para, híjole, pues es que es responsabilidad, ¿no? Es ser responsable socialmente con los otros. Y bueno, pues yo ahorita, pues desde mi punto de vista, pues estoy empezando una especie como de proyecto en el que trato de involucrar esta parte de la ciencia, ¿no?, con lo práctico, con los quehaceres del estudiante en lo cotidiano, fuera de las aulas. Y pues nada, ¿no?, yo creo que pues gracias, ¿no?, a todos por estar aquí, y pues es lo que les puedo decir, bueno, nada más.
Muchas gracias, Cristian. Cristian llegó al cubículo mío con la observación que empezó a hacer, efectivamente, en el que dibuja lo que se supone debería de ser la universidad, una entidad, un entorno en donde se fomenta el conocimiento y una cultura de convivencia, una cultura de pensamiento crítico. Pero desde su punto de vista, y yo creo que es un punto de vista compartido entre muchos y muchas, en la universidad se vive violencia, ¿sí?, de todo índole, ¿sí?, tomando en cuenta pues las relaciones del día a día entre maestros, maestras y estudiantes, entre estudiantes, ¿sí?, y como investigadores que trabajan dentro, como también afuera de la universidad, a través de proyectos de investigación. Y creo que hay que rescatar la importancia también de tomar en cuenta las relaciones de poder que influyen también el trabajo de un investigador o una investigadora, ¿sí?, con las comunidades con las que pues trabajamos. Y pues hay efectivamente mucho por decir, y qué bueno que estamos haciendo un congreso sobre estudios de género y universidad, porque es el entorno desde el que muchos de nosotros, muchas de nosotros trabajamos, ¿sí? ¿Qué significado le dan a su trabajo, que sea en red o en vínculo con otras instituciones, desde la universidad? Es una pregunta abierta. ¿Quién quisiera responder a esta llamada que nos va a servir como cierre también para este evento? Porque tengo entendido, obviamente, que pasamos la hora. Entonces, quisiéramos abrir la oportunidad a que alguien o alguna de ustedes comentan sobre su perspectiva del sentido de su trabajo desde la universidad, siendo estudiante o docente, ¿sí? Y que tendrá que ver efectivamente con el ser incluyente.
Hola, buenos días. Yo vengo de la Universidad Autónoma de Coahuila y trabajo en la Dirección de Asuntos Académicos, y estoy plenamente convencida y comparto muchas de las ideas que aquí se han plasmado. De manera particular, creo que a las instituciones educativas nos toca poner una plataforma tanto de conocimientos como de difusión, de enlace, para que nuestros jóvenes realmente puedan llegar a construir sociedades más justas, más equitativas. El asunto este de la transversalización de la equidad de género en la educación se había como que radicalizado a los temas de mujeres. Y bueno, ciertamente la equidad de género implica que aprendamos a vivir juntos, a trabajar juntos, a transformar nuestras sociedades juntos. Se trata de que aprendamos a reconocer nuestras diferencias, nuestras fortalezas y nuestras debilidades juntos. Y yo creo que es muy interesante que en las instituciones podamos tener este tipo de actividades, donde no solo hablemos de lo que las chicas deben aprender, desarrollar, recibir, sino que también nuestros chicos logren entender esa convivencia, logren entender esos derechos. Pero por otro lado, creo que la universidad es una plataforma social a través de la cual podemos llegar a esos grupos que no están en la educación formal, ¿verdad? Que son grupos muy importantes y que la universidad debe estar comprometida con llegar allá. Entonces, bueno, me parece que es fundamental el trabajo que están realizando, porque no nada más las chicas sufren violencia, no nada más las mujeres sufrimos violencia, los hombres también sufren violencia. No es lo mismo que una chica repruebe y deserte de la universidad que las causas por las cuales un chico deserta y deja la universidad. Hoy enfrentamos una situación muy particular. En México se ha feminizado la matrícula, o sea, tenemos más chicas que chicos en la universidad. Y para un grupo de gente comprometida con el feminismo dicen, muy bien. Para quienes estamos en la educación pensamos, ¿qué pasa? ¿A dónde se nos están yendo esos chicos? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Son del grupo de los ninis? ¿Por qué están allá? ¿O están trabajando, ganando un bajo sueldo? ¿Por qué están allá, no? Entonces, a la educación nos deben interesar a ambos, ¿verdad? Ese es mi punto de vista.
Pues yo pido un aplauso para la universidad. Yo sí pido ese aplauso justamente para lo que acaba de decir la maestra, porque es cierto, en las universidades es donde se puede crear la plataforma, y el aplauso que pido para la universidad es que me consta, creo en ellos, que están esforzándose muy duramente por hacer una plataforma de equidad, ¿no? Entonces, mi reconocimiento a la Universidad de San Luis Potosí.
Y de Coahuila, efectivamente. ¿Qué otras universidades están representadas el día de hoy en este auditorio?
Hola, soy Teresa Aguilar. Estoy en dos facultades, en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Contaduría y Administración. Ahorita me entró así como de momento un proceso de reflexión y dije, pareciera que no estamos haciendo muchas cosas. Y sin embargo, bueno, hoy estamos aquí porque ya está lo que tiene que ver con el observatorio, ya está incluido en nuestras materias, en nuestros cursos, pero no nada más como materias y cursos, sino como un ámbito que se abre a una reflexión y que se abre a la posibilidad de generar otras conciencias a partir de esa reflexión. Creo que hay mucho trabajo que se hace y platicando con los profesores de la facultad, creo que esa trinchera está en la universidad, está en los salones de clase y está en una práctica de congruencia, en una práctica de reflexión, en una práctica inclusiva, eso que decía la maestra de Coahuila ahorita aquí, es cierto, tenemos mucho trabajo que hacer. Y bueno, yo ayer lo comentaba y creo que lo vengo viendo desde hace mucho tiempo atrás. Bueno, yo me dedico también a la psicoterapia y hay una necesidad tan grande de trabajar este aspecto de la masculinidad, el recuperar muchas cuestiones que ahora por todo el contexto social que estamos viviendo, el hombre ha caído excluido, pero excluido en el sentido de que muchas cosas han pasado y creo que las mujeres tampoco hemos hecho y colaborado mucho en ese sentido. Entonces creo que la universidad es el lugar y el contexto en este momento, en esta parte, en lo que nos confiere a los que estamos ahí, de obligatoriedad, pero aparte de una conciencia responsable de poder estar trabajando ahí. Entonces creo que hay mucho, mucho camino por recorrer y ahorita me da mucho gusto darme cuenta que estamos aquí, en este sentido, hablando de esto de una manera más abierta y más dispuesta. Y bueno, pues aquí estamos, a sus órdenes. Gracias.
Vamos a darle lugar para un comentario más. Lo pueden porque hay dos posibilidades aquí. Luchan entre que sean breves, por favor. Dos en uno. Efectivamente vamos a ganar.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Efraín Gaitán. Yo ahorita soy estudiante todavía de la Universidad de San Luis, soy estudiante de doctorado, pero yo no, o sea, mi licenciatura no es de aquí, yo vengo de la Universidad Juárez del Estado de Durango, soy psicólogo. Y precisamente ahorita en estos comentarios que mencionaban de que, bueno, una de las ventajas, voy a hablar anecdóticamente, no tanto como acá, la parte académica es, esta parte de venir de un estado del norte también, como el de Coahuila, y venir precisamente a la ciudad de San Luis Potosí, que es una ciudad y un estado que a mí se me hace muy interesante. Anecdóticamente voy a hablar y voy a decir lo que llegué cuando pensé a San Luis. Es una ciudad de estudiantes, es una sociedad muy dividida. Si bien tenemos esta parte de decir de que es una de las, tiene una de las universidades estatales más importantes, se ve la diferencia, quizá no por la parte de exclusión, no es en tanto de por clases sociales, sino por nivel educativo. Tenemos mucha competencia a nivel de que tenemos muchos, la universidad cumple su trabajo, te dan muchos profesionales, maestrías, doctorados, pero sigue siendo un estado muy dispar, que no se ve tanto, anecdóticamente lo digo, en los estados del norte, como que convives más con personas sin interesarte tanto el nivel académico. Otra cosa que yo les decía a mis compañeros, y porque la ventaja que tenemos es una ciudad de estudiantes, San Luis Potosí, que encuentras a mucha gente de muchos lados, y todos acordábamos una cosa, San Luis Potosí parecía ser una ciudad con mucho toque gay. Ajá, es una ciudad gay, así lo, esa fue mi expresión y así la respeto y le voy a decir, es una ciudad gay en ese momento. ¿Por qué lo decía así? Y mis compañeros estaban de acuerdo en los mismos, unos venían de Morelos, otros de Yucatán, otros de Tijuana, y nuestros compañeros de aquí nos decían lo mismo, o sea, quizás sea lo tradicional, que está muy reprimido, pero cuando le preguntábamos, le decíamos eso a un potosino, nos decía, no es cierto, ¿por dónde caminaste? ¿Por dónde fuiste? Así, ¿con quién te juntas? Entonces, es esta parte curiosa de San Luis. En estos 6 años que llevo aquí en la ciudad de San Luis Potosí, he ido precisamente a varios eventos de género, he trabajado en Naciones Civiles con esta parte de que trabaja en el género, que también es otra cosa que me veo importante. Hace 6 años había 2, 3 asociaciones civiles que tienen el monopolio como que de esta parte de género. Ahora hay muchas asociaciones civiles que tienen esta parte de cuestiones de género y que debemos decirlo también, es una pelea por recursos. Que viene el subsemún, hay que meter cuestiones de perspectiva de género y cuestiones de… Y me acuerdo mucho también porque iba en una estación donde trabajábamos y que allí el doctor Misael mencionaba, hay una luego el problema de definir lo que es la violencia y de que si por los recursos tienes que enfocarte más a las mujeres que a los hombres, o decir en ese momento hace 3 años que los hombres también sufren violencia no es políticamente correcto. ¿Sí? No era políticamente correcto, o si nosotros exponíamos los resultados en un foro, siempre nos remarcaban, y me remarcaban a mí, porque yo era el que fallaba en decir siempre, y en todos los discursos tener que meter el… Me era muy difícil, y a veces luego varias personas me reclamaban esa parte de decir, es que me invisibilizaste porque no mencionaste las… Yo, ¿qué onda? Pues… Y entonces, esta parte de decir, como todavía como estudiante y también ya empezando a trabajar esta parte de decir, a mí me ha despegado un poco de decir, no me gusta trabajar estos temas de género porque luego se vuelve muy complicado. Para mí no es mi línea de trabajo. Pero quisiera cerrar mi comentario con decir, yo no creo que la universidad sea la trinchera. Yo creo que precisamente el problema que tenemos aquí y en las universidades es que nos hemos encerrado en las universidades. El chiste es salir precisamente a la comunidad y empezar desde la comunidad. Pero tampoco es ir con esta parte de decir, voy a ir a la comunidad y voy a problematizar de que ellos tienen un problema. Y voy a decirles, no, es que usted porque es madre y solamente la dejaron ser madre, tiene ya un problema. Y la señora te va a decir, pero yo me siento bien. Porque luego vamos con esa bandera de decir, no, yo traigo la bandera del conocimiento, la luz del saber y decir, usted tiene un problema porque usted fue violentada porque no la dejaron estudiar. Y hay gente para la cual no es un problema. Y eso con eso quisiera cerrar. También cuando nosotros vamos a la comunidad hay que saber también de qué decir, es otra realidad. Nosotros somos los académicos, pero ellos también tienen otra realidad y es también válida para ellos.
Bueno, soy Esperanza Ivón y me parece muy interesante la descripción que acaba de hacer el doctor, muy objetiva y muy de acuerdo en esa percepción tan analítica, ¿verdad? Mi comentario es en ese sentido, pues primero una felicitación a tan importante labor, ¿verdad? Y tan, pues ya tan estructurada, ¿sí? Yo la siento como una acción positiva al movimiento feminista. Lo siento en un sentido de solidaridad, ¿verdad? Pero, y sobre todo ese nivel político de inclusividad que pretende alcanzar para un bien, ¿verdad? Me quedo en el lado en donde tratan de abarcar aquella población de jóvenes que no quedan incluidos en algunos aspectos en el área de la academia o de la educación. Pero sí pido que haya mucha claridad respecto a las posiciones al interior de la universidad, porque las realidades son también muy específicas en cuanto a que se habla de una formación profesional, ¿verdad? Por un lado, de una formación humana, ¿verdad? Que va a ir encaminada precisamente a promoverse o autopromoverse en centros de trabajo, en donde pues la realidad no es tan, no los están esperando con el tapete a la puerta, ¿verdad? Hay una serie de circunstancias a las que van a enfrentarse en cuestión de competitividad, en cuestión de salarios, en cuestión de reconocimiento. Y es una realidad, ¿verdad? Las diferencias existenciales que las mujeres especialmente, ¿verdad? Se vive, ¿sí? Y entonces mucha investigación al respecto hay, precisamente dando fe de que eso está sucediendo, ¿sí? Entonces, pues nada más es aplaudir este proyecto, pero sí tener claro que las diferencias existen y que mientras hay esas diferencias, nosotros encontramos en las aulas gente enferma, jóvenes enfermos, por circunstancias existenciales reales, de carencias y de falta de otras cosas, ¿verdad? Y pues adelante. Felicidades.
Por razones de tiempo, creo que vamos a tener que cerrar el evento con el que iniciamos el día de hoy para dar efectivamente lugar a las otras actividades. Tenemos un conferencista que nos ha apoyado tanto en los previos encuentros que hemos tenido organizados por la Oficina de Equidad Universitaria de Equidad y Género. El doctor Juan Guillermo Figueroa está preparándose para dar su conferencia. Le vamos a dar la bienvenida. Transicionándonos de eventos, vamos a invitar a la maestra Diana Flores que diera los obsequios a nuestros ponentes de hoy, maestro Gerardo Ayala, maestro Fernando Lanusa, la Pita Cortés, gran maestra y trabajadora, activista y compañera. Muchísimas gracias por este diálogo.
Y que nos dejen de fondo la música, pues vamos a redanzar, ¿no?
Yo quiero que a mí me enseñen mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos todos a ayudar.